Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Muy buenos días para todos nuestros ciberoyentes. Empezamos con un bolero, Un triste destino, de Julio Jaramillo. Este 27 de febrero, con un nuevo programa de Hoy, Ayer y Mañana, en el que siempre les he prometido una buena historia, un buen regazo donde pueden aumentar el conocimiento, divagar entre todas esas pequeñas microhistorias que constituyen nuestro país. Un día su nombre retuvo los corazones de quienes habitaban los caseríos, agitados de una presencia maligna. En ese momento los cerros escondían un asesino, y los más locos preferían no salir a tomarse una cerveza o un vaso de chicha. Las balas sonaban en tercios y cada cuerpo de cada casa sentía cómo lo atravesaban sin ser tocados. Recuerden, amigos, que ustedes nos están escuchando a través de nuestra página web www.urrosarioradio.co, y asimismo, si se pierden alguna parte de este programa o quieren revivirlo, pueden hacerlo a través de la plataforma Spreaker, donde no solo encontrarán todos nuestros capítulos, sino todos los programas de U Rosario Radio. También abrimos la invitación a todos los que quieran seguirnos en redes sociales, donde nos encontrarán como U Rosario Radio. Allí pueden dejarnos sus comentarios y felicitaciones con el numeral Hoy, Ayer y Mañana. Así que hoy terminamos con nuestros programas de bandolerismo, con Sangre Negra. Y puesto el tema sobre la mesa, quiero saludar muy cordialmente a nuestro querido profesor Álvaro Pablo Ortiz. Profesor, buenos días.
Lo mismo, hermano, un gran saludo para usted y para todos nuestros ciberoyentes. Sí, como usted lo decía en la introducción, ya hoy nos damos por bien servidos con esta trilogía del bandolerismo. Hemos hablado ya de una expresión conservadora de ese bandolerismo, que fue la de Efraín González. Después una semblanza de un bandolero liberal que estuvo a punto de hacer tránsito hacia otra forma de ideología, concretamente izquierda, y sus simpatías por la Cuba, el Che y de Fidel Castro. Y hoy vamos a hablar de Sangre Negra, que era el alias de Jacinto Cruz Usma. Pero, Germán, no podemos desvincularlo, porque estuvieron, aunque tuvieron diferencias, Sangre Negra estuvo estrechamente unido con dos bandidos muy reconocidos, con Pedro Brincos y con Desquite. De hecho, eran de la misma... Bueno, no de la misma, eran del departamento de Tolima. Ya hemos visto como lamentablemente un departamento tan vigoroso, tan frentero, tan admirable, vivió o mejor ejecutó las peores expresiones de barbarie en la llamada violencia partidista, que finalmente concluye prácticamente con el segundo presidente del Frente Nacional, el presidente Guillermo Lео Valencia. Entonces, no podemos desvincular, como decía, a Sangre Negra, Desquite y Pedro Brincos. si vamos a hablar brevemente de Pedro Brincos, era oriundo del Líbano, una zona que fue fuertemente permeada por ideologías de izquierda. De hecho, hay varios estudios, pero el que más se me viene a la memoria justamente se llama Los Bolcheviques del Líbano. Desquite era de Rovira y Sangre Negra de una población tolimense que se llama Santa Isabel. Sangre Negra, el alias, había nacido en 1932. Tengamos en cuenta que para la época en que inició su carrera feroz y delictiva, contaba con apenas 18 años de edad. Eso todo está muy bien explicado con una narrativa magnífica en una novela que yo le recomiendo a nuestros estudiantes rosaristas y a los que no lo son y a los que son de afuera, la novela de Jorge Eliécer Pardo, que creo que fue llevada a televisión, Germán, que se llama El Jardín de las Armas, ¿no? Pero el de más experiencia era Pedro Brincos, por una diferencia de edad. Si Sangre Negra tenía 18 años, Pedro Brincos había nacido en 1922. De hecho, como la mayoría de nuestros soldados hasta el día de hoy, era de extracción campesina y prestó a ese efecto su servicio militar, que lo repartió en el batallón Ayacucho en Manizales y en el batallón Guardia Presidencial en Bogotá. Cuando retomamos nuevamente a Sangre Negra, hay un hecho que llama poderosamente la atención. Sangre Negra era de ascendencia conservadora, pero al dar muerte al hijo de un jefe conservador en el Cairo, Valle cambió de filiación política. Todos sufrieron el rigor y los horrores, del sectarismo político. Desquite también prestó su servicio militar, en este caso en el batallón de policía militar, por un asalto a una compañía tabacalera. Fue condenado a 23 años de prisión. Preso en la picota, huyó. Los ídolos de este bandolero eran Guadalupe Salcedo y Jorge Eliécer Gaitán. Las relaciones de los tres bandoleros con el Partido Comunista fueron particularmente conflictivas. Pero en todo caso, para 1962, Sangre Negra ya había organizado una cuadrilla que contaba con la cifra récord de más de 70 hombres. Disponía además de un armamento muy sofisticado para la época. Tengamos en cuenta que contaba con subametralladoras, revólveres, granadas, escopetas, carabinas y, desde luego, el infaltable machete, que hizo toda clase de barbaridades en esas regiones ya mencionadas del Tolima y del Quindío. Sangre Negra se dedicó a masacres masivas. Hay una que se recuerda con verdadero espanto en la región de Totarito, una de las acciones calificadas como una de las más monstruosas registradas en la historia judicial del Tolima y de Colombia. No. También, por lo menos de manera indirecta, contribuyó a que fuera salvajemente asesinado el cura párroco de Armero. Y tal vez Germán desconozca el dato, y si lo sabe, pues mucho mejor, que sobre eso se hizo toda una novela, y que ese cura, en medio de los horrores de la agonía, maldijo a Armero y le profetizó la peor de las desgracias, como tuvimos ocasión de observarlo en esa convulsionada, paradójica y compleja presidencia del conservador Belisario de Talcorcuartas. No.
Sí, maestro, si vamos a hablar de pueblos malditos en Colombia, no es solo es Armero, también está Chima en Santander. Hay un poconón de pueblos malditos en este país. Ya de por sí que yo creo que desde la colonia Colombia ya no la querían, entonces por eso la maldijeron los españoles, por eso castigaban a la gente desgraciadamente mandándolos acá. Siendo una tierra de tantos recursos minerales, ¿no? Sangre Negra, incorporado a la guerrilla liberal desde muy joven, ganó fama y renombre por el triste corte de franela, un brutal acto, pues ya usted explicaba ya en ciertas de sus clases, y más de un libro, que consistía en degollar a la persona y quitar la lengua y bajarla como una corbata. Pero vamos a hablar exactamente del nombre Sangre Negra. Para muchos de los historiadores que incurren en errores, es confundido también con Alma Negra. Alma Negra es Miguel Villarraga, quien era el principal jefe de la cuadrilla a la que pertenecía Sangre Negra, el que precisamente tenía ciertos parámetros como para dejarlos entrar en su cuadrilla, y el que le correspondió a Jacinto fue degollar a un hombre, hacerle el corte de franela, pero tomar 5 vasos de su sangre. Esto ya de por sí nos empieza a poner los pelos de punta. Un hombre que es capaz de degollar a otro y tomarse la sangre es un acto un tanto canibalista. Yo me atrevería a nombrar esa novela de Bram Stoker cuando dice el vampiro: yo no tomo vino, refiriéndose a otros aspectos.
Sí, es cierto, es un caso, no sé cómo calificarlo, de vampirismo local, ¿no?, periférico, ¿no?, draculesco, ¿no? Efectivamente, la anécdota está relatada por numerosos testigos. 5 tragos sin ningún agüero. En esos 5 tragos no hubo el menor resorte ético, de valores, de principios, de resortes morales. Se cometieron unas cosas que la imaginación se queda corta para describirlas, ¿no? Entonces, Sangre Negra se va a comportar como lo que fue siempre. Era un típico vengador. En cambio, Pedro Brincos tenía una formación, aunque muy precaria, sí más elaborada que la de Sangre Negra. Es que basta, Germán y ciberoyentes, ver las cartas de estos bandoleros con unos atroces horrores de ortografía. Bueno, pero ahora se me dirá que voy a lanzarme con el sarcasmo y decir que hay ciertos estudiantes que no tienen nada que envidiarle a la pésima ortografía de un Sangre Negra o de un Efraín González, como hablábamos en su momento. Eso lo que alude es a que era gente de origen absolutamente humilde. Usted bien lo decía en un programa pasado, en el pasado de hecho, que esta gente no se inventó la violencia. Uno no puede decir que Efraín nació malo porque sí, y uno no puede decir que Chispa se hizo malo porque le provocó. Cierto es que el libre albedrío existe. Sangre Negra tampoco se hizo malo porque le naciera ser malo, ¿no? eso es meternos ahí en unas honduras psicológicas bien complicadas. Hijos de la violencia. Entonces, sangre negra, pues es que después leeremos Tuario Judicial. Eso es una cosa que no tiene parangón. Eso es una cosa escalofriante. Pero detengámonos un momento en Pedro Brincos. Pedro Brincos perteneció, yo no sé si en calidad de cofundador de un movimiento que se llamaba el MOEC, Movimiento Obrero Estudiantil Colombiano. Y también Pedro Brincos perteneció a la FUAR, sigla que significa Frente Unido de Acción Revolucionaria. Declaro extremismo gaitanista, ¿no? De hecho, ese movimiento, el FUAR, fue fundado por antiguos gaitanistas el 9 de abril, todavía estaba muy reciente en la memoria de todo el conglomerado humano colombiano. Y en ese extremismo gaitanista participó Gloria Gaitán, la hija del caudillo, y Luis Emiro Valencia, quien fue su esposo por un tiempo más bien corto, pero el que hay dos hijas, que el país conoce, y son dos personas muy cultas y muy pilas, como se dice ahora, ¿no?
Bueno,
pero es que además, cuando hablamos de Gloria Valencia, en un paréntesis que tengo que hacer, no es la primera vez que ella intentó arrastrar a gente con cierta capacidad de movilización popular a una exagerada y tergiversada visión de la ideología superior. Y yo la entiendo y siempre he querido entenderla, porque es que ponerse uno a biografiar a su padre siempre termina uno cometiendo unas subjetividades increíbles. Eso es como si nos inventáramos ahora un hijo del general Perón y le dijéramos: escriba la biografía de su papá. Pues elogios y malas interpretaciones. Sangre negra, bueno, y es que Gloria, además, y eso sí me consta porque me lo contó el propio general José Joaquín Matallana, que de una vez debo decir que figura en los anales militares de la historia de Colombia como uno de los cazabandidos más avezados que ha dado el Ejército Nacional. Hay mucha gente que me dice que Matallana era tolimense. No, Matallana en verdad era de alguna población de Boyacá, pero por actos del servicio conoció divinamente muchas regiones del país, entre otras las más conflictivas, Caldas, Quindío, Huila y Tolima, ¿no? Y vuelvo a Gloria Valencia. Ella quiso hacerle lo que se llamaría hoy como una suerte de transbordo ideológico inadvertido a esa figura legendaria del ejército, maldecida por unos y todavía hoy objeto de leyenda y admiración, sobre la que en su momento pues escribió un libro muy bien documentado. Estuvo también documentado que la izquierda no me dijo nada, y cuando la izquierda no dice nada es que está bien documentado, porque pude hablar con actores de primera línea. Y es que quisieron llevar al teniente Alberto Sendales a que se volviera un verdadero exponente de un ejército que debía ser revolucionario y popular. Perdieron el año con Sendales. Y también sé, de buena fuente, que Luis Emiro Valencia y Gloria, su esposa, tuvieron en la clandestinidad a Che Guevara unos días en Colombia, ¿no? Y recordemos también, en otro paréntesis que hago, que durante el 9 y terrible 9 de abril de 1948, doña Amparo Jaramillo pedía gritos que el entonces embajador en Colombia y después presidente venezolano declara afiliación comunista, Rómulo Betancourt, le facilitara armas. Bueno, entonces, Sangre Negra, pues inicialmente sí contó con un gran apoyo de la población campesina. Ya lo hemos dicho muchas veces, Germán. Cualquier fuerza que tenga la presunción de tomarse el poder, si no cuenta con una clara y abierta simpatía de las masas, pierde el esfuerzo. Esto al principio, porque esa población campesina de esas zonas tenía disciplina de partido, como corresponde a que eran de gran mayoría liberal, gente del campo, ¿no? Hijos de la inseguridad, de la pobreza, el desamparo, como en muchos casos en un país desmemoriado, este patético cual se sigue repitiendo. Todos los grandes bandoleros fueron de origen campesino, ¿no?
Es maestro, más, solo el campesinado colombiano es capaz de colocar un bandolero.
Ya le doy espacio, Germán. La imagen mítica de esos bandoleros se tomó las aulas escolares. Todos los niños campesinos querían emularlos. Es más, muchos bandoleros llegaron a reemplazar a nuestros próceres nacionales. Lo escucho, hermano.
Maestro, para nadie es un secreto que el país lo ha gobernado 11 familias durante prácticamente toda su fundación. Y solo un campesino es capaz de asumir la figura de un bandolero. Nada más baste con recordar un cuento que ni siquiera nos pertenece, como el de Robin Hood, un hombre que realmente fue dado a las armas por formación completamente militar y que aún así sus orígenes precedieron y antecedieron las necesidades de satisfacer a sus comunes, a sus congéneres. Es algo así como una especie de marketing. Yo siempre he pensado, el marketing es la estrategia de análisis de estudios de las empresas para retener, obtener a personas para satisfacer sus necesidades básicas. Yo creo que el bandolero se afianza de esas necesidades básicas que subyacen a través de los problemas sociales cotidianos de las personas para que represente y les dé ese gusto necesario que tanto se necesita. Pues la época bipartidista, de las cuales usted dictó muchas clases, llamada también esta caracterización de Jacinto Cruz Usmas, se viene a dar en la época de la violencia, tras que el presidente Alberto Lleras Camargo anunciara una amnistía en 1959. Y es allí donde este hombre, que inicia en una de estas bandas, porque le mataron, si no estoy mal, como un primo. Entonces,
sí,
sí. Es un
eso
hombre
fue lo que lo desvió de su ascendencia, digamos, conservadora. Esa banda efectivamente le mató un primo hermano. Y hay otro factor. No es que el ejército no quisiera desempeñarse a fondo, pero estos bandoleros ya mitificados contaban con una cosa a su favor, como todavía hoy otros escenarios delincuenciales cuentan con eso a su favor: nuestra topografía. tengamos en cuenta que el ejército no es que se desplegara, no pudiera desplegarse a fondo, es que eran en las alturas inmensas donde esta gente estaba organizada en forma de cuadrillas, y por eso se demoraron tanto tiempo en irlos abatiendo, ¿no? Conocían la geografía como la palma de su mano. El ejército no, Germán. Yo siempre he dicho, y lo digo siempre con el pudor de que detesto autorreferenciarme, que en su momento sugerí, y curiosamente, ¿no? Porque a veces cuando digo ciertas cosas me toman como a un demente, pero bueno, eso tuvo resonancia en ciertos altos mandos, en que yo les decía la mejor manera de combatir problemas de orden público, si sean en los llanos, es con soldados oriundos de esas hermosas, de ese hermoso paisaje y de esa gente tan especial. Si el problema es en Santander, hay que mandar oficialidad, suboficialidad y soldados santanderianos. Si es en Boyacá, lo propio, y así con el resto del país. Y eso cogió cierto impacto, pero antes no fue así. Había la buena voluntad de lucha, pero no se conocía el territorio. Es que calculemos que incluso eran sitios donde hay nieve, es decir, unas alturas inconmensurables. Entonces eso les facilitó mucho también la vida. Pero hay que decir que si bien yo no meto a Sangre Negra en la categoría de los Robin Hood, hizo algunos intentos de generosidad con la gente de su partido y con gente humilde, pero era tal su ansia y su sed de venganza que perdió rápidamente esa popularidad. Y cuando uno pierde la popularidad, es fácil que terminen a uno delatándolo, como veremos más adelante, Germán y ciberoyentes. En el fondo, el que delató a Sangre Negra fue su propio hermano, ¿no?
Sí, señor.
Así, estoy muy mitificado y en parte lo entiendo, pero Claver Tellez, fallecido hace como unos 2 meses, es el que más a fondo se metió en el tema. Pero yo siempre, y se lo decía en la cara, que había incongruencias. En cambio, acaba de salir un libro que yo lo recomiendo, Germán, de un autor de apellido, bueno, se me está escapando el nombre, Sangre Negra de la Tila Colombiano. ¿Qué tal el título?
¿No? Bastante, bastante denso.
Entonces, perdía la popularidad y cada vez más acorralado por el Ejército Nacional, Sangre Negra se fue por debajeando a sí mismo. Se dedicó al pillaje, a masacrar humildes labriegos, a violar mujeres sin importar las edades de las violadas. Ahora era un verdugo. Y esa connotación, ese calificativo de ser verdugo, hay que decirlo, fue inteligentemente capitalizado por el ejército. El ejército le sacó todo el provecho del mundo a esa sed de sangre que le valió el apodo, ¿no?
Sí, maestro, es que yo le tengo mucho respeto a la caballería colombiana, porque para mí no se me olvida que es el llanero, la caballería realmente la que nos dio libertad. Pero el Batallón Colombia, que es infantería, es combate cuerpo a cuerpo a pocas distancias, pues era el encargado de matar precisamente a Sangre Negra. Y precisamente con una violencia desbordada, el gobierno comisionó, como usted lo mencionaba, al coronel José Joaquín Matallana. Y a este batallón, que si no estoy mal, para una época, dichas tropas estaban bajo la dirección de Estados Unidos, y la memoria no me falla, y estoy en lo correcto, para erradicar el bandolerismo, pero total, en Tolima. Y entre 1962 y 1965 se libró la campaña de exterminio contra los bandoleros. Y sin embargo, Sangre Negra no detuvo su carrera criminal. Sin ningún ideal político, ya no tenía claro, ideales y, políticos.
Y otro aspecto, Germán, yo le comentábamos en pasados programas cómo en el drama de los espejos muchos de estos bandidos habían prestado servicio militar e incluso, como el de Efraín González, llegó a ser su oficial. Se los ve felices hasta con cascos de guerra. El ejército adoptó otra estrategia. Se quitaron el uniforme y se infiltraban en las cuadrillas. Se vestían de labriegos e iban obteniendo información, ¿no? Yo quiero decir que la inteligencia y la contrainteligencia militar siempre ha existido, desde la época española y después de la independencia y desde luego en la república, pero que como arma, una nueva arma del ejército nacional, solo en la década de los 90. Pero inteligencia siempre hubo. Entonces, bueno, es que mire el récord judicial, usted que es abogado, pero 377 homicidios agravados, 270 secuestros, 300 violaciones de mujeres de distintas edades, 147 delitos de extorsión y chantaje, 187 delitos de atraco. Y hay una cosa que ya sobrepasa cualquier resorte ético. Incluso decapitó con un azadón a un teniente de la policía. Y, ya usted lo había dicho, se hizo el más experto de los expertos en la macabra figura del corte de franela. Su carrera criminal duró, y es un récord, 13 años, recordemos que la de Efraín González no trasciende 5, pero este duró 13 años. Y ya usted dijo, como era el corte de franela, se hace una incisión de lado a lado en la garganta, por donde se estrella la lengua, que queda como una macabra corbata. Ahora, era también un celotípico absurdo, como todos los celotípicos. Está comprobado que le quitó la vida a dos de sus compañeras sentimentales, y cuando estaba muy asediado por las tropas, su refugio eran las montañas del Líbano y Santa Isabel. Entiendo y no entiendo, el dato es correcto. Fue dado de baja por un suboficial de la policía llamado William Morano Ramos, con ayuda de perros, ¿no? Si bien se ha estigmatizado al Doberman con todas las barbaridades que se hicieron con el pueblo judío, el pastor alemán siempre entrenado, porque cuando lo dieron de baja, los perros también en parte lo despedazaron.
Maestro, incluso William Moreno Ramos sí logra acertarle un tiro, pero Sangre Negra se dio muerte a sí mismo. Él se suicidó. Porque hay que recordar que él logra subir a las serranías, al cerro, y 3 días después es encontrado muerto por las tropas, y entre el cadáver se encontró un tiro en la boca.
Pero estaba herido con arma de fuego. Sus compañeros de cuadrilla se ve que lo dejaron solo. Se había refugiado como en una casa donde tenía algún simpatizante, eso no ha quedado muy claro. Pero en todo caso, pues el mérito se le atribuye a este suboficial de creo que era de la policía. Pero probablemente puede ser lo que usted dice. Lo encontraron días después descompuesto y se comprobó que perros feroces lo habían despedazado, incluso me apena decirlo, lo habían castrado, ¿no?
Sí, señor. De hecho, su cadáver fue trasladado a Cartago.
Y doy un dato, Germán, que seguramente usted también ya lo visualizó. El gran cineasta antioqueño Víctor Gaviria, famoso por películas como La Vendedora de Rosas y tantas otras que le han merecido premios incluso internacionales como en el Festival de Cannes, se ha propuesto, y yo creo que eso va muy avanzado, hacer una película sobre la vida y milagros, si se puede decir así, de Jacinto Cruz Usma. Vamos a ver con qué sale, pero cuando pienso en Víctor Gaviria, pensemos que hubo todo un número de nuestra revista, nuestra querida revista, la más antigua revista universitaria de Colombia, fundada en 1905 por Monseñor Rafael María Carrasquilla, nuestra nova etcétera, en que en la portada incluso sale Víctor Gaviria, que ha sido un cineasta muy afortunado. Y debo decirlo, yo lo conocí y me di cuenta que era un protector y un amigo de Pedro Claver Telles, el escritor de la novela negra en Colombia. Le tendía la mano económicamente, se lo llevaba a Medellín, porque la vida de Pedro Claver, que había leído tantos talentos, pues yo sí no tengo pelos en la lengua para decir que los malbarató terriblemente. En todo caso, ya detectado, identificado sangre negra, el ejército hacía una práctica que ya hoy no es de rigor y me parece bien que ya no sea de rigor, que es que el cuerpo fue expuesto en Cartago, ¿no? En Ibagué. Y ese cuerpo fue visto por más de 50.000 personas. El sitio de su sepultura hasta el día de hoy es perfectamente desconocido. Ahora, mencioné a Pedro Claver Telles. Vale la pena conseguir su libro, no es tan difícil. Se llama La Hora de los Traidores, porque, repito, uno de los traidores fue el propio hermano del bandolero, ¿no? Entonces,
sí, efectivamente, maestro, el hermano de Jacinto Cruz Usma es el que notifica al ejército y a los policías, pero pues realmente la hipocresía, uno puede aceptar que sus hermanos sean asesinos, al fin y al cabo pues hermanos nunca dejan de ser, pero cual cuento de Caín y Abel, no se sabe quién es peor, si el uno que quería una recompensa de $10,000 que le fueron entregados por la policía, sí, o el otro que era un asesino y prefería reunirse con su hermano, más matar a otras personas. Es que al fin y al cabo la justificación, sea bandolera o sea meramente la adquisición de bien tan fútil como es el dinero, los lleva a cometer errores garrafales, porque es que vender a la familia es como cometer el propio asesinato.
Sí, ahora todo esto, los operativos militares pues se dieron en plena cordillera central, y hay que decir que el ejército recibió una gran colaboración de los habitantes de la región entre los límites de Caldas y Tolima. Ya me acordé el nombre del libro de Atila colombiano, Orlando Villanueva Martínez. Es más, él se cabre, como hizo, como una gira turística macabra. Ya muerto fue escupido, golpeado. Haga de cuenta una segunda versión de Juan Roa Sierra, pero encarnado en un célebre y tenebroso bandolero colombiano. Tan quedó metida esa calificación de bandolero que hasta hace poco, relativamente poco, el ejército, cuando tenía éxito en un operativo, decía: dimos de baja a 50 bandoleros. Eso quedó muy metido en el imaginario militar, digno de estudios diferentes a estos espacios, ¿no? También acordémonos, Germán, que en su momento y en pleno Congreso de la República, y siempre lamentaremos su vil asesinato, el entonces senador Álvaro Gómez Hurtado denunció con voz en cuello la existencia de repúblicas independientes. Y sí, sí la sabía, sí. Hoy todavía una gran franja territorial de Colombia no puede decir que cuente con una presencia efectiva, dinámica, desarrollista del Estado, ¿no? El general Matallana, en el fondo, lo que hizo fue aplicar el famoso Plan Lazo, que es, y yo lo comentaba en alguna oportunidad, ¿de qué nos sirve dar de baja a bandoleros tenebrosos si la miseria sigue vigente, si la inseguridad sigue vigente, si la desprotección sigue vigente? Entonces decía el general Alberto Ruiz Novoa: hagamos ofensiva, pero con infraestructura, campañas fuertes de alfabetización, campañas con los ingenieros militares de puentes, de acueductos, de necesidades básicas. Es decir, que eso tal vez permite al ejército involucrarse y ganarse el respeto de la comunidad, a la cual constitucionalmente pues le sirve, ¿no?
Sí, maestro. Yo le voy a pedir un segundo a nuestro control master que por favor coloquemos una canción más correspondiente al tema, porque la verdad a mí me encanta Pedro Infante, pero Pedro Infante está dedicando una canción que no corresponde a nuestro tema.
Ayer yo visité la cárcel de Sing Sing, y en una de sus celdas solitarias un hombre se encontraba arrodillando al Redentor. Piedad, piedad de mí, mi gran señor.
Piedad piden la gran mayoría de asesinos, pero retomando el tema, como lo mencionaba el profesor, hace poco yo me reuní con un coronel y un general del ejército. Y el coronel le preguntaba al general, ¿cómo se lograría la paz en Colombia? Y este respondió: la verdadera paz se logra cuando no hay asesinatos. Un coronel, que un general del ejército respondiera a eso, para mí fue impresionante. Usualmente he escuchado otras conversaciones donde dar de baja es casi que un orgullo, y más por región, o cuando dirigen ciertas unidades en el Cauca, en ciertas zonas donde realmente es más peligroso. Ganar la guerra sin librar batalla, eso es ser un vencedor. Y precisamente en el Tolima, entre el 19 de marzo de 1963 y el 20, Jacinto Cruz Usma comete dos masacres. La primera, asesinó y decapitó a 8 campesinos en el río Totare, Alvarado, arrojando sus cuerpos y cabezas al río. al mediodía al día siguiente en Los Guayabos, en la carretera que de Alvarado conduce a Anzoátegui, asaltó varios vehículos y allí la cuadrilla asesinó brutalmente a 13 pasajeros y un teniente de la Policía Nacional que viajaba de civil. Sangre Negra los decapitó con un asado. O sea, no solo fue a él, fue a varios. En ese momento algunos pasajeros lograron escapar y dar aviso a la Policía Nacional, que se acercó a socorrer a las víctimas, y el bandolero también los emboscó matando a 3 carabineros. Asediada la cuadrilla, remontó la cordillera central y operó durante un tiempo en la zona de Los Nevados. El 9 de septiembre de 1963, sus hombres asaltaron a una patrulla en zona rural de Pereira, dando muerte a 5 militares. De regreso al Tolima, 2 semanas más tarde, Sangre Negra cometió su última masacre. Con total sevicia, mató a 19 campesinos, incluidos 6 niños, en Totarito, Santa Isabel, Tolima. La persecución continuó y a finales de enero de 1964 algunos militares llegaron hasta su guarida y le atacaron con granadas. Murieron varios bandoleros y Sangre Negra resultó gravemente herido, pero pudo escapar. Sangre Negra pudo recuperarse y abandonar el Tolima. En marzo se encontraba en Quindío, donde reclutó 3 hombres con los cuales ingresó al Valle del Cauca. A finales de abril atendió la invitación de su hermano Felipe Cruz, residente en la zona rural del Cairo, Valle del Cauca. Era una celada ideada por el suboficial de la Policía Nacional dragoneante William Moreno Ramos y pactada con Felipe. Interesada en cobrar la recompensa ofrecida por Sangre Negra, estaba sindicado en más de 300 asesinatos. El domingo 26 de abril de 1964, Sangre Negra fue delatado por su hermano Felipe Cruz.
Sí, así.
Quien luego recibió.
Efectivamente, así fue, Germán. Así fue. Es el drama de Caín y Abel. Yo siempre he dicho que es una de las partes más llamativas de la Biblia. Es el Génesis y lo que viene después. Cómo entre familias se ven unas cosas verdaderamente monstruosas. Usted que es abogado, póngase solamente en el campo laboral de lo que es una sucesión en Colombia, donde nunca hay unidad familiar en torno a lo fundamental, como diría Álvaro Gómez Hurtado. Por eso un pleito sucesoral en Colombia puede durar toda una vida, ¿no?
Sí,
y la voz de la plata, la voz de la plata. No. Ahora se desconoce si el bandido tuvo hijos. Yo leía que sí, probablemente tuvo un hijo, por lo menos reconocido, que años más tarde engrosó un frente guerrillero de las FARC. Pero hasta ahí mis indagaciones, ¿no? A mí me parece, Germán, que esto quedaría incompleto, ya no vamos a hablar de bandoleros, pero sí nos tocaría hablar un poco de la pacificación del llano, que fue una obra que nadie le puede objetar hasta el día de hoy al general Gustavo Rojas Pinilla, y porque justamente el 13 de junio de 1953 tuvimos, por fortuna, uno de los pocos golpes militares, de hecho, que ha tenido la República de Colombia. No, eso podemos ponernos de acuerdo si hablamos de esos episodios, porque la guerrilla del llano es otra cosa muy diferente. No, aquí convergen en realidad nombre de 32 departamentos, 32 países.
Sí,
no, entonces,
sí, señor.
Entonces yo creo que ya sellamos estos episodios macabros. Hay mucha literatura, hay unos libros con unas fotografías que no lo dejan dormir a uno tranquilo. Estoy pensando particularmente en uno que me pareció verlo en la biblioteca de nuestra universidad. El autor es Alonso Moncada y el libro se llama Un aspecto de la violencia. En todo caso, remato ya no con Sangre Negra, desquite era muy conocido por Fidel Castro, y Fidel Castro lo iba exaltando. Y se nos olvidó, ya no tenemos casi minutos, Germán, haber leído lo que le trajo graves críticas al fundador del nadaísmo, a Gonzalo Arango, con su famosa apología, poniéndolo casi como un ángel vengador, como un Robin Hood, al señor desquite.
Sí, señor. ¿No? Sí, señor. Por último, y para ir finalizando, maestro, ¿no? Todavía nos quedan 10 minutos. Bercelio era el hijo de Sangre Negra y sí pertenecía a las filas de las FARC. Incluso se atrevieron a decir varias veces que era un hombre muy rudo y muy tenido, muy temido, y llegó a estar en la cárcel de Popayán hasta la última noticia que hubo, que existió de él. Maestro, ¿cuáles son las críticas que usted menciona respecto al fundador del nadaísmo?
Bueno, la gente tiene derecho a evolucionar, la gente tiene derecho a cambiar. Ahora, que hay gente que no cambia nunca, eso es diferente. Gonzalo Arango, lo he escuchado de los pocos sobrevivientes del nadaísmo que quedan, el señor J. Mario Arbeláez, cuya arrogancia no me la soporto, y Eduardo Escobar, un poco más tranquilo, que vive en La Calera hace muchos años, que haberse enrutado con esta niña inglesa, más conocida como Angelita, le cambió el panorama a Gonzalo Arango, que se anunciaba como el gran profeta de tal vez el mérito de Gonzalo Arango y de sus seguidores es que nos hicieron darnos cuenta que no podíamos vivir indefinidamente en una sociedad pacata, beata y de doble moral. Pero él también incurrió en actos de doble moral. Bueno, los escritores también tienen que vivir, ¿no? A mí no me parece un buen poeta. Su prosa es una prosa donde se criolliza, por decirlo de alguna manera, figuras de grandes existencialistas e incluso figuras del siglo XIX francés como Baudelaire y Rimbaud. Y no dejaron ningún legado. Usted hable, Germán, con gente de su edad y nadie tiene idea de qué le está hablando usted. No. Entonces, grave cuando no hay una obra sólida que garantice una posteridad. Porque yo puedo tener diferencias ideológicas con Gabriel García Márquez, pero estoy convencido que mientras el mundo todavía sea mundo, pese a los Putin y toda esa gente, 100 años de soledad se va a seguir leyendo.
Maestro, yo estoy de acuerdo con sus críticas. Realmente a mí, para ser sincero, no se lo niego a nadie, a pesar de que fue un movimiento bastante grande. A mí el nadaísmo personalmente nunca me ha gustado. Yo creo que el único escritor en verso libre que he respetado realmente, y eso, es a Walt Whitman. Sin embargo, ya sus réplicas, y qué pena, Dios me perdonará, yo amo Latinoamérica, pero pues no podemos manejar un lenguaje tan pulcro como lo es el inglés. Y ya lo decía Jorge Luis Borges, yo no soy quien para refutarlo. Es así, maestro, que pensemos de una vez, entonces definamos el tema de conversación de la próxima semana. Yo creo que es bastante bastante interesante siempre variar. Y discúlpeme, se me había cortado un poco la señal. Usted había mencionado un tema sobre el llano, maestro.
Sí, podemos hablar del 13 de junio de 1953. Ese sería un tema y una consecuencia directa de ese tema, la real pacificación del llano, cuyos líderes, pues, por lo menos la gente allá sí los tiene plenamente memorizados, comenzando por Guadalupe Salcedo Usma, o David Aljure, o tantos otros, ¿no? Porque allá actúan es por familias y por atos, ¿no? Entonces, y nos permite también recrear ese maravilloso folclor que es el folclor llanero, ¿no?
Sí, maestro, yo creo que podríamos tocar ese tema precisamente. De todos modos, siempre es bueno recordarle a nuestros ciberoyentes que
¿cuál es la consigna? Que cada programa que es posible debe ser superior al anterior. Eso es lo que yo sí entendería por emprendimiento, ¿no? Y sujeto, pues, a toda la normatividad que pueda presentarse. Sí.
Sí, en todo caso, yo creo que
tenemos que pensar también para abril, Germán, algo muy especial, porque son 7 años ininterrumpidos de un programa que uno ve con satisfacción está llegando a otros países, no solamente latinoamericanos, sino de Europa y de Estados Unidos, y etcétera, etcétera. Entonces, hay que seguir porque la audiencia sí lo exige.
Sí, maestro, yo creo que nuestros ciberoyentes están acostumbrados a que esto sea una charla dinámica en donde, pues, el máximo exponente siempre será usted. Maestro, muchísimas gracias por el acompañamiento el día de hoy a nuestro control master Nelson Duarte.
A Nelson y a Mario y a usted muy especialmente, hermano. Muy amable, gracias.
Listo, hasta luego, maestro.
De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volandas y nos sentimos en buenas manos. Se hace de nuestra medida, toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como el niño cuando sale de la escuela. De vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena.
U Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.